Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Un día más aquí con todos nuestros oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com para ofrecerles otra tertulia intercontinental. La de hoy, pese a ser intercontinental, nos vamos a quedar aquí en España porque vamos a estar una invitada de honor que tenemos, que ya ha pasado en reiteradas ocasiones por Iberoamérica, pero que desde luego cada día nos sorprende más con los argumentos que nos trae aquí a estas tertulias. Ya verán nuestros oyentes de qué va a tratar el tema de hoy. Así que yo soy Paqui Sánchez Galvarro y esta invitada de la que yo estoy diciendo, su nombre es nada más y nada menos que Consol Fort, que está en Barcelona. ¿Qué tal, Consol?
Hola, bien, buenas tardes. Hola.
Que hoy tenemos un tema, pero bueno, pero no sé yo de verdad si es un cuento o no es cuento lo que tú hoy me vas a contar.
Pues sí, más bien sí es cuento. Sí.
Es cuento, ¿verdad?
Es cuento puro y duro, desde luego.
Bueno,
porque pues vamos a hablar de cuentos, o sea que más cuentos imposible.
O sea que es un cuento, pero que se va a hacer realidad porque lo vamos a llevar a cabo inmediatamente.
Exactamente, sí señora. Así que veremos a ver qué pasa, porque nunca yo había hecho una cosa igual así en un programa de esta naturaleza, y entonces, pues bueno, como mínimo es diferente.
Uy, tan,
y después
tanto.
Ya, pues lo que surja, ya veremos.
Exacto.
Porque mira, yo pues ya que hablábamos el otro día de la magia de los cuentos, pues para ilustrar un poco todo esto que comentamos, pues he preparado una serie de cuentos para contaros, en fin, en plan, pues como se hacía antiguamente, una persona cuenta un cuento y los demás, pues, si escuchan si les gusta, ¿no? Y en este plan, pues, he preparado aquí unos cuentos y espero que os gusten. En fin, cuando tú quieras, pues, podemos empezar.
Sí, claro. Vamos a decir a los oyentes que Consol tiene una colección de cuentos enorme, que sí. Lo que ha hecho es una selección de los menos conocidos, porque lo interesante de estas cosas es llevar a los oyentes unos cuentos que no son fáciles de encontrar hoy día porque están descatalogados y es muy 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 difícil, y precisamente por eso nosotros hemos querido hacer esta tertulia, que seguramente haremos más. La idea es de hacer bastante más, dependiendo de cómo responda el público con ellas. Entonces, de llevarles estas joyas que no queremos que se pierdan a través de estas tertulias, porque aunque Consol los cuente, nosotros después también, una vez que finalice cada uno, pues hablaremos un poquito de la moraleja, del sentido que tiene cada uno y demás, ¿verdad?
Sí, sí, claro, claro.
Esto es
lo que tienen todas estas historias, de una manera o de otra, pues invitan a comentarios o a reflexionar sobre lo que significa el sentido del cuento, etcétera. Entonces esto, pues en fin, puede ser muy divertido y al mismo tiempo también instructivo, porque a veces salen cosas que uno no se lo imagina y dicen, mira, ¿quién se lo iba a pensar que la cosa iba por ahí, no? Y es una, en fin, es una cosa interesante. Así que mira, no sé, cuando quieras empezar.
Pues mira, por mi parte y por la de los oyentes, ya tienes el ok.
Venga, pues allá voy.
Allá vas.
Bueno, venga, este primer cuento es muy antiguo, no sé la referencia, y se llama Las Tres Estrellas. Bien, Como ya sabéis, muchos cuentos empiezan de una manera parecida, pero después el giro de la historia va por un lado o por el otro, y aunque parezca que empiezan igual, no tienen nada que ver. Y me refiero a esto porque el principio de este cuento se parece un poco al principio del cuento de la Bella Durmiente, pero no tiene nada que ver con esta historia. Bueno, pues entonces pensó que unos reyes, un rey y una reina, tuvieron una niña. Y entonces, cuando hicieron la fiesta del nacimiento, el bautizo y esto, se presentaron tres hadas. Y entonces, cada una de estas hadas le regaló a la princesa un regalo, un don. Y la primera hada sacó de su varita mágica una minúscula, pequeñísima estrella hecha de diamantes. Y entonces se la puso encima de la almohada de la cama y dijo: con esta estrella serás la mujer más hermosa del mundo. Pero tener cuidado que no se pierda, porque entonces el efecto sería contrario. Y el hada se fue. La segunda hada sacó también de su varita mágica una estrella igual que la anterior, la puso encima de la almohada de la niña y dijo: con esta estrella tendrás la voz más dulce y más encantadora que haya existido. Pero ten en cuenta que si se pierde, el efecto sería contrario. Bueno, el hada también se fue. Y la tercera hada sacó también de su varita mágica otra estrellita igual, la puso junto a las otras dos y dijo: con esta estrella serás la princesa más inteligente, más sabia que ha existido jamás. Superarás a tus maestros, a los sabios y a todos los que se precien de inteligentes. Tú siempre serás mucho mejor. Pero ten en cuenta de que esto no se pierda, porque si no, el efecto sería contrario. Bueno, las tres hadas ya se fueron. Y entonces el rey ordenó hacer una diadema en la cual se pegaron estas tres estrellas. La princesa llevaba la diadema puesta sobre la frente y, bueno, empezó a pasar el tiempo, se hizo mayor y desde luego era, vamos, una maravilla, bellísima, con una voz maravillosa, con una inteligencia increíble, en fin, su fama corría fronteras, era una cosa impresionante. Y claro está, los pretendientes de otros reinos vecinos empezaron a hacer visitas por aquello de que a ver quién elegiría a ella o quién sería el afortunado, ¿no? Bueno, todo esto iba en esta forma y todo perfecto. Hasta que una mañana de verano se despertó la princesa y había desaparecido una estrella de la diadema. Y no sabían cuál estrella era esa, pero todo el mundo se temió una catástrofe. Empezaron a buscar por todas partes, por la habitación, por todo donde estaba ella, nada, no dieron con ella, había desaparecido. Bueno, y al poco de haber pasado este caso, pues a la princesa le empezó a cambiar la voz. Y se le puso una voz feísima, ronca, áspera, insoportable, aquello que molestaba a las oídas, vamos, una cosa espantosa. Bueno, pues en fin, ¿qué vamos a hacer? No había manera de solucionar esto. Así que la pobre princesa pues iba siempre callada para que no se notara este problema que le apareció así tan fuerte. Bueno, pasaron unos cuantos días y otra mañana había desaparecido otra estrella. Bueno, esto ya era, vamos, increíble. Y para su desgracia, esa estrella era la de la belleza. Así que al desaparecer esta estrella, la princesa empezó a hacerse fea, fea pero horrible, con la cara desfigurada, bueno, aquí era un monstruo. Y la pobre princesa, con la inteligencia que tenía, era consciente de su desgracia física y estaba tan desilusionada y tan triste que no se atrevía a salir de sus aposentos. Y por más que buscaron, la estrella no apareció tampoco. Vale, entonces ya corrió la noticia y en fin, los pretendientes huyeron, pues tú dirás, rápidamente. Bueno, en esto que pasaron unos cuantos días más y la última estrella también desapareció. y no hubo forma de encontrarla. Y entonces ya nadie se preguntó qué pasaría porque ya lo sabían. La princesa empezó a perder su inteligencia hasta tal punto que se quedó convertida como una niña pequeña. Nada, hablaba que no se la entendía, jugaba con las muñecas, o sea, nada, una criatura. Había olvidado totalmente todo lo que había aprendido, imposible, incluso costaba de entender lo que decía cuando hablaba, como un niño pequeño. Bueno, entonces esta desgracia ya no hubo manera de camuflar este asunto, o sea, en fin, todo el mundo lo sabía. La princesa, pues ya para no pasar la vergüenza y no ser víctima de burlas y esto, pues se recluyó en sus habitaciones y no salía para nada de ahí. Solo tenía un servicio de una yaya que la cuidaba, pero ella pues ahí se quedaba triste y mira, pasando los días de una manera de, vamos, de pena. Así estaban las cosas cuando un día, que estaba asomada al balcón, pues pasó por allí, montado a caballo, un trovador. Estaba cantando una canción y a la princesa le gustó tanto escuchar una voz y una melodía que pidió que este trovador pues cantara para ella, que entrara en palacio. Total que los criados lo fueron a buscar, bueno, el rey habló con el trovador, le explicó lo que pasaba y que si a él no le importaría, pues era acompañante de la princesa para entretenerla porque pobrecita lo pasaba muy mal. Y claro, el trovador, pues bueno, era un chico de buena fe, buena persona, dijo pues vale. Así que entró al servicio de la princesa en plan de acompañante. Y entonces pues el trovador pues le cantaba canciones, le explicaba historias, le hacía juegos de magia, en fin, le contaba cosas para que ella se estuviera entretenida y fueron pasando los días. Y claro, aquello que se dice que el roce hace el cariño, pues en este caso una cosa que no había perdido la princesa era su buen corazón, porque era una muchacha maravillosa, de grandes sentimientos. Y en eso congeniaron los dos. Hasta tal punto que se enamoraron. Bueno, y entonces pues el trovador, claro, él no tenía dónde caerse muerto y ella era una princesa, no se atrevía ni a pedir el permiso al rey para casarse, pero finalmente se decidió, habló con el rey y el rey, pues viendo que este chico era tan bueno y que quería tanto a su hija a pesar de todas las desgracias que tenía, pues estuvo encantado de dar su permiso y bueno, y su bendición. Así que se empezó a preparar la boda. Bueno, entonces pues habían que hacer una boda por todo lo alto, para que todo el mundo supiera que su hija pues era feliz. Esto el rey lo tenía muy claro. Así que ordenó una limpieza exhaustiva de todo el palacio. Lámparas, cortinas, ventanas, allí no quedó nada que no estuviera reluciente. Y en todo esto, pues también quiso que limpiaran la fachada del castillo, para que los ladrillos estuvieran relucientes también. Había de celebrarlo por todo lo alto. Vale, se montó una brigada de limpieza y pusieron unos andamios y tal para limpiar por debajo de los balcones, de las ventanas, de todo sitio. Y mirad lo que son las cosas, debajo del balcón de la princesa había un nido. Ese nido era de una urraca y dentro del nido había las tres estrellas. Porque la urraca entraba por la ventana, picoteaba allí, se llevaba las estrellas porque brillaban y las escondía en su nido. Por eso no la encontraba en ningún sitio. Bueno, este fue un hallazgo que no veas, impresionante. Entonces, claro, cogieron las estrellas rápidamente, se las pusieron en la frente improvisando una corona a la princesa a ver qué pasaba. Y al cabo de pocas horas, pues la princesa recuperó su inteligencia, recuperó su belleza, recuperó su voz, en fin, igual que antes, si no, incluso más que antes. Una cosa espectacular. Y bueno, una alegría a todo el mundo. ¡Oh! Aquello fue, bueno, milagro puro. Claro, todo el mundo estaba tan feliz, tan contento. Y entonces el pobre trovador pensó, bueno, y yo ahora, ¿cómo me voy a casar con la princesa si ahora va a tener todos los pretendientes haciendo cola aquí? Yo no soy un pobre que no tiene nada. Y, en fin, por no estorbar, pues él ya se fue así en silencio, fue para la cuadra a buscar el caballo y para marcharse, con el corazón destrozado, pero para que la princesa fuera más feliz, ¿no? Él pensaba que con estos príncipes pues sería más feliz. Y cuando ya se estaba marchando, el rey dice, bueno, ¿y el trovador dónde está? Porque, a ver. Y un criado dice, pues que lo he visto que se marchaba. ¿Cómo que se marchaba? Que venga inmediatamente. Bueno, fueron a buscarlo y lo trajeron en presencia del rey. Y le dice el rey, ¿tú dónde te crees que vas? Dice, pues yo, en fin, para no ser aquí un estorbo, pues como yo soy pobre, pues yo ya me iba. Ni hablar, el más rico de todos eres tú, por tu buen corazón. Aquí te quedas y no se hable más. Y entonces, pues nada, se celebró una boda espectacular. Los pretendientes se quedaron con un palmo de narices y ellos dos se casaron y fueron muy felices. Y ya está. ¿Qué tal?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Que es que ese cuento refleja una verdad tremenda, porque es cierto, mientras que lo tienes todo, todo el mundo está al quite. En el momento en que ya no tienes nada, pues como dice, tanto tienes, tanto vale, ¿no?
Exactamente.
Mientras que lo tienes todo, aquí vamos, maravilloso, y te están ahí sobando la espalda a base de bien,
sí,
y después
exacto.
Es penoso eso, ¿eh?
Pues sí. Bueno, pues en fin, ¿lo conocías este cuento?
Yo conocí algo parecido, pero exactamente este igual no.
Bueno, es que claro, hay variantes de los cuentos.
Claro, sí.
Como se publican, pues se explica de una manera o de otra, en fin.
Sí, pero...
Bueno, pues si quieres te cuento.
Seguimos,
otro.
claro, por supuesto, vale. Ya tanto.
Vamos allá, este es un poco más largo, espero, en fin, que te guste. Este se llama Andreuco de Perugia fue a comprarse un caballo.
Bueno, solo el título me encanta.
Bueno, este sí que es una aventura, pero de las fuertes. Bueno, pues resulta que un muchacho que se llamaba Andreuco y era de un pueblo de Italia que se llamaba Perugia, pues decidió irse a la capital a comprar su caballo. Había feria de animales y dijo, pues yo me compro un caballo y vuelvo al pueblo hecho aquí un millonario. Y como ya tenía el dinero ahorrado y todo, pues nada, cogió y se fue a la capital. Bueno, al llegar allí, pues agarró una pensión, una habitación, una pensión, y después de esto se fue a mirar los caballos que estaban en exposición en un gran mercado. Vale, y claro, cuando hay mucha gente, también hay muchos ladrones, y allí había bastantes ladrones. Y lo primero que vieron fue la bolsa que llevaba el chico colgada del cinto. Y además, como allí había mucha vigilancia de guardias y esto, no se atrevieron a darle el típico tirón y salir huyendo, sino que inventaron una estrategia para robarle sin que los detuviera la policía, o sea, los guardias. Y vale, entonces lo estuvieron siguiendo, y cuando vieron dónde se iba él a dormir, a la pensión y tal, pues ellos ya tenían su estrategia preparada. Se presenta en la recepción de la pensión un criado, pero muy bien vestido, vamos, de lujo, y preguntando por él. Y claro, el dueño de la pensión dice, pues sí, está aquí en esta habitación y tal. Vale, pues el criado dice, es que traigo un recado de la marquesa Fiorentini y tengo que verlo. Y bueno, pues pase usted, ¿vale? Llega ya, llama a la puerta. ¿Usted es el señor Andreuco de Perugia? Dice, pues sí, es un servidor. Dice, pues yo soy el criado de la marquesa Fiorentini, que tiene un gran deseo de conocerle a usted. Dice, ¿a mí? Pues si a mí no me conoce nadie. Dice, no, pero es que ella es pariente suya. Pero que me dice, como pariente mía, pues yo aquí no tengo familia ni tengo nadie. Ah, pues oiga, no le haga usted un feo, que esta dama estábamos entusiasmada con conocerle. Vale, pues si tanto insiste, bueno, pues será una confusión. Lo primero que piensa el pobre es que se han confundido de persona. Pero bueno, ya que es una marquesa y todo el follón, pues vamos allá y a ver qué pasa. Total, que sube a un carruaje. Y claro, él no conocía la ciudad para nada. Empiezan a dar vueltas por distintas calles y finalmente llegan a una mansión, que era pues una finca extraordinaria. Entran adentro y hay una señora muy bien vestida, en la famosa marquesa Fiorentini. ¡Ay, querido! ¡Cuánto me alegro de verte! Y me lo abraza, y me lo besa. Y él, pues señora, perdone, pero usted se confunde. No, es que va, que va, que va, que va, con la de años que no te había visto. Bueno, aquella mujer le cuenta un rollo que el pobre no tiene ni idea. Que si era hermana de un pariente suyo que se fue no sé cuántos cuando él era pequeño. Bueno, una historia que él acaba tan confundido que dice, pues será verdad. Y yo no sabía que tenía yo que familiar, o no, vamos, ni idea. Bueno, total, que la mujer que te quedas a cenar y que te quedas a cenar, ¿vale? Lo invitan a cenar, una cena estupenda, todo muy guapo, todo muy bien. Y él ya pues dice, mire, yo es que me tendría que ir a la pensión porque se está haciendo tarde y yo me tengo que marchar. Dice, ¿qué va? ¿Cómo te vas a ir? Tú solo en una ciudad tan grande y que no hay luces ni nada, que está lleno de ladrones y asesinos, que no llegarías vivo. Ni hablar, tú te quedas aquí a pasar la noche y mañana por la mañana, pues ya te vas. Bueno, se lo pintó tan difícil que el pobre chico pensó, pues será verdad que igual salgo a la calle y me asesina. Dice, bueno, pues me quedaré a dormir, ¿qué vamos a hacer? Y dice, mira, te acompañaremos a tu cuarto, bueno. Le dice el criado que la acompañe a su cuarto, todo muy bien. Llegan a una habitación y él, pues claro, solo llevaba una vela encendida, ¿no? Y bueno, pues esta es tu habitación. Y él dice, mire, perdone, pero me tiene que decir dónde está el cuarto de baño, el excusado, porque todo el día que yo necesito ir al váter, sencillamente. Ah, pues sí, esta puerta del fondo del pasillo. Ah, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues buenas noches, tal. Total, que se va. Él se queda solo en la habitación y claro, se desnuda, se quita la bolsa, se quita la ropa, se quita los zapatos y cuando ya iba en camisa de dormir, dice, pues me voy al lavabo, yo no puedo más. Así que cogió la vela y se fue al fondo del pasillo a ver esa puerta que había al lavabo. En cuanto a que abrió la puerta, alguien le dio un empujón, lo tiraron a un vacío y cerraron la puerta. Y en ese vacío lo que había era una cisterna, que era el depósito de todos los excrementos de la casa, basuras y todo lo demás. Una cosa espantosa. El pobre chico a oscuras, lleno de porquería hasta el cuello, desesperado, y mientras él gritaba auxilio, los ladrones cogieron todo y se fueron, porque habían ocupado una casa que estaba vacía en ese momento, pero ni eran condes, ni marqueses, ni nada de nada. Bueno, ya lo tienes allí luchando para sobrevivir, sin saber cómo salir de aquel problema. Al final, tanteando en las paredes, encontró una palanca. Tiró de la palanca, se abrió una puertezuela que era para el desagüe y fuera salió él y todo lo demás. Bueno, el pobre estaba horrorizado, muerto de frío, desnudo, sucio, a más no poder, y en un sitio desconocido, ¿y ahora yo qué hago? O sea, peor no podía estar. Y en esto pues empezaba a amanecer, pero todavía no había gente en la calle ni nada. Así que fue andando como pudo y al final llegó a una plaza. Y en esta plaza había una fuente y un abrevadero para los caballos, una especie de, no sé, media piscina, vamos, una cosa grande. Y dijo, calla, menos mal, me voy a meter aquí el agua y al menos me quitaré toda esta guarrería que llevo encima. Y cuando ya iba a echarse dentro del agua, oyó voces de gente que se acercaba a la plaza. Y claro, para que no lo vieran en estas fachas, pues se escondió detrás del abrevadero, que había un poco así como un muro, se escondió allí detrás. Y en esto que oye que vienen unos tíos que se acercan donde la fuente, precisamente. Y oye que dicen, esta noche vamos a robar el anillo del obispo. Y hay que buscar a ver cuál de vosotros va a bajar en la cripta para robar el cadáver. Y mientras estaban discutiendo, uno dice, uy, qué mal huele esto, ¿de dónde sale esta peste? ¿Qué es esto? Empezaron a buscar de dónde venía la peste, dieron la vuelta y lo encontraron allí acurrucadito, pobrecito, hecho un desastre. Y dice, ah, este ha oído todo lo que hemos dicho, pues este será el que bajará a la cripta para robar el anillo del obispo, o eso, o te matamos aquí mismo. Ah, el pobre, no, si yo no he oído nada, yo qué sé yo, si yo soy de fuera, nada, venga, a lavarlo y uno lo llevamos. Lo metieron en el abrevadero, lo sacaron como pudieron, se lo llevaron a su guarida. Allí el pobre se volvió a lavar como Dios manda, le dieron ropa y tal. Bueno, al menos ya se había recuperado como ser humano, digamos, ¿no? Pero claro, a ver quién tiene el coraje de bajar a una cripta y robarle un anillo, un cadáver de un obispo. Es que esto era, bueno, muy fuerte. El pobre chico temblando de miedo Bueno, por la noche fueron al claustro de una iglesia que había el cementerio allí y tenían que levantar una losa que pesaba un montón, entre 3 o 4, y entonces había que bajar por unas escaleras que estaban agarradas al muro como unos garfios y tenía que ir bajando por allí, y al fondo de este pozo había una sala. Encima de la sala había el cadáver del obispo, vestido con toda la púrpura de su cargo, y llevaba en la mano un anillo inmenso con un rubí que parecía un huevo de paloma, una cosa, una barbaridad. Ese era el objetivo. Así que cuando llegaron allá al claustro, entre 3 o 4 levantaron la losa esta y la tenían aguantada plantada. A él le dan la vela encendida, la vela encendida, y dice, venga, ya puedes bajar. Bueno, pobre chico, un susto de muerte. Iba rezando Padre Nuestro, iba bajando las escaleras temblando como un flan. Y llega abajo y se encuentra con el cuerpo del obispo allá tendido. Pidiendo perdón al obispo, pidiendo perdón a Dios. No sabía por dónde empezar. Total, que con un terror espantoso consiguió sacarle del dedo el anillo en cuestión. Así que se lo puso en el bolsillo y empezó a subir. Y le dicen los ladrones, ¿ya tienes el anillo? Dice, sí, ya lo tengo. Pues venga, date prisa, venga. Y mientras iba subiendo, los ladrones oyeron ruido de gente que venía. Y para que no los pillaran, soltaron la losa y se fueron. Claro, la losa volvió a caer en su sitio normal y quedó tapado el pozo por donde tenía que subir Andreu. Y se quedó enterrado vivo con la losa aquella encima. Y con el viento de cerrar la tapa esta, pues se le apagó la vela. Y entonces él allí, en medio de nada, entre la pared, la losa de mármol arriba y el cadáver del obispo abajo, ¿y yo qué hago? Voy a morir aquí. El pobre ya no podía más. Pero resulta que esa gente que venía eran también ladrones que iban con la misma intención. Y oyó que estaban hurgando en la losa, que la iban a quitar. Y pensó, calla, menos mal, ¿eh? A ver si puedo salir yo de aquí, ¿no? Entonces, estos segundos ladrones, en lugar de mantener la losa de pie, como habían hecho los primeros, la arrastraron por el piso, dejándola sobre las losas del piso, afuera. Y uno de los ladrones empezó a bajar la escalera también con una vela. Y entonces Andreuco, que estaba abajo, lo agarró por las piernas y le dice, soy el obispo. Y el otro salió huyendo, pitando, muerto de miedo, todo el mundo salió por piernas y el pobre Andreuco pudo salir por fin porque dejaron el agujero abierto y pudo salir fuera. Y después de toda esta trifulca, la única cosa que salió positiva es que se vendió el anillo. Y con el dinero, recuperó el dinero que había él traído de su casa, se compró el caballo y se fue rápidamente para el pueblo y nunca más volvió a la capital. Y ahí se acaba el cuento.
Es que diría, mira, eso es como la ratita presumida, ¿no? Que dice, mira, ya está bien de aventuras. Yo, aunque sea lo que hago cada día, por más aburrido que sea, no quiero correr estos riesgos, ¿no?
Pobrecillo. Qué aventura, por Dios.
Qué mal lo tuvo que pasar.
Desde luego.
Qué barbaridad, desde luego. Parece pues mentira. No, pero eso es cierto, ¿eh? Que muchas veces tú estás buscando una cosa. Sí. Y te pasas toda la vida ahorrando y tal, de pronto te vienen ahí unos indeseables y te hacen pasar por unos ratos horribles. Sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues sí, sí.
Ay, madre
bueno,
mía.
Pues bueno.
Este no lo conocía, para nada.
Ya, este es diferente de los habituales, desde luego.
Y bueno, mientras que lo estabas contando, yo tenía puesto el mute para no interrumpir, pero no te puedes imaginar lo que me he reído.
Vale, vale.
Así es que me lo está pasando en grande. Ay, en fin, ¿y ahora cuál nos vas a contar?
Bueno, pues ahora este es muy bonito también. Este se llama El Sultán y el Zorro.
Ajá.
Bueno, este es un cuento que, digamos que tiene un cierto sentido moral. Veamos, había una vez un perro que se llamaba Sultán. Y ya era un perro viejo, ¿no? Llevaba muchos años en la casa cuidando, pues eran campesinos, cuidando las gallinas, el corral, todo. Bueno, el animal pues era propiamente un animal que cuidaba la familia. Pero con los años pues ya no tenía tantas fuerzas ni correr ni saltar ni nada, y se pasaba todo el tiempo pues más bien estirado descansando. Bueno, en esto que los dueños del perro habían tenido recientemente un bebé, y entonces él oyó que el marido le decía a la esposa: mira, ahora con el bebé tenemos una boca más, y esto no puede ser, y este perro ya no nos sirve porque ya es viejo. ¿Sabes qué? Mira, cuando pase algún gitano, estos buhoneros, estos, se lo damos y que haga él lo que quiera, porque no puede ser, hemos de quitarlo de la casa porque es una boca más y no podemos mantenerlo. Bueno, el pobre perro entendió todo, porque claro, entendía todo, y se quedó pues muy triste y pensaba: parece mentira, desagradecidos, toda la vida que les sirvo y ahora porque ya no puedo me echan, pero esto qué es, ¿no? El pobre animal estaba, vamos, deshecho. En esto que pasó un zorro, él le dice: oye, Sultán, ¿qué te pasa? Que te veo muy mal. Dice: pues ya ves, me van a quitar de la casa porque ya soy viejo y ahora pues fíjate, yo no sé qué va a pasar. Y le dice el zorro: ah, esto es porque tú quieres. Dice: ¿cómo que porque yo quiero? ¿Qué te has creído? Dice: pues claro, yo tengo un truco que vamos, te va a ir de maravilla y aquí no te quita nadie de la casa. Ah, no, así, ah, pues qué, cuenta, a ver, ¿qué es esto, qué es? Dice: mira, mañana ellos se van al campo, ¿no? Dice: pues sí. Y se llevan al bebé en una cesta. Pues sí, bueno, pues yo vengo, cojo el bebé, da la cesta, ¿no? Y salgo corriendo. Tú me vienes detrás, fingimos que luchamos, yo me voy, tú regresas con el bebé y estarán tan agradecidos que no te van a echar. Oye, qué buena idea, no se me había ocurrido. Oye, pues es estupendo. Ah, pues nada, esto mañana vamos, lo hacemos rápido. Pues sí, sí, de acuerdo, muy bien. Al día siguiente, los padres cogen al bebé, se lo llevan al campo, estaban allí pues sembrando toda la historia. Viene el zorro así de refilón, agarra con la boca, agarra la asa del cesto con el bebé dentro y se lo lleva. Y el perro corriendo tras suyo. Y la madre: ¡ay, Dios mío, el zorro que se lleva el niño, por Dios! Y ve que el sultán se tira encima del zorro, se da allí un revolcón, el zorro se va así como aullando. Y el sultán coge el perro, coge el cesto con la boca y va pues otra vez para la familia. Y la mujer: ¡ay, este perro ha salvado al niño! ¡Ay, Dios mío, qué agradecida estoy! Nada, antes no comeré yo que no comerá el perro. Este perro no se va de casa, pero de ninguna manera. Bueno, ¿qué te voy a decir? El perro contento y todos a casa. Pues qué bien, ya no me va a pasar nada, ya no me van a quitar de la casa, estupendo. Bueno, al día siguiente se presenta el zorro. Dice: ¿qué? ¿Cómo fue la aventura? Oye, tú, fantástico. Aquí estoy como un rey. Mira, nunca me habían tratado mejor que ahora. No sabes lo contento que estoy. Dice: bueno, pues yo vengo a cobrar. Dice: ¿cómo que a cobrar? Dice: claro, yo te he hecho un favor, tú tienes que pagarme. Dice: un momento, perdona. Tú no me dijiste que yo tenía que pagarte nada. Además, un favor se agradece. No se paga un favor. ¿Dónde has visto tú eso? Ah, dice, o sea, que tú vives aquí como un rey y yo tengo que pasar hambre. Dice: hombre, yo si acaso vengo por aquí y si se despista una gallina, pues tú miras para otro sitio y tú no me has visto y así comemos los dos. Y el sultán dice: de acuerdo. O sea, yo soy capaz de salvar un niño y no soy capaz de salvar una gallina. ¿Tú te crees que va a pasar si pasa esto? ¿Me van a echar otra vez? Ni hablar. Aquí de gallinas nada. Y entonces el zorro enfadado dice: ah, o sea, que yo te hago un favor, tú no me agradeces nada, no me pagas nada, yo me quedo aquí tan fresco, ¿no? Dice: pues esto no puede ser. Te desafío a un combate a muerte. Esta noche en el claro del bosque, y uno de los dos no saldrá vivo de ahí. Y el zorro se fue. Bueno, el pobre sultán otra vez hundido en la catástrofe. Ahora que todo le iba tan bien, pues ahora, ala, vete a pelear con el zorro en el bosque, que este tío es un bestia, me va a matar. Y mientras estaba él reflexionando todo esto, pasa un gato, que también era amigo suyo, Él le dice, oye, sultán, ¿qué te pasa? ¿Que estás hecho polvo? ¿Qué te pasa? Dice, pues nada, que esta noche tengo que ir yo al claro del bosque a luchar con el zorro que me va a matar. Y ya ves, porque no le quiero dejar comerse las gallinas. Y dice el gato, dice, pues mira, si quieres yo te acompaño, si no irás solo. Pues vale, vale. Y quedaron así para la noche. Así que viene la noche y el sultán pues ya se iba para el bosque con el gato. Y van andando un rato y dice el gato, oye, mira, sultán, es que tengo reumas aquí en una pata. ¿Me dejas subir a la loma y así a tu lomo y así pues yo no tendré que andar tanto? Sí, hombre, sí, súbete, no falta mamá. Así que el gato pegó un salto, se subió sobre el cuello del sultán, quedó sentado ahí y los dos pues se fueron para el bosque. Pero ya era noche cerrada y en el claro del bosque se estaba esperando el zorro. ¿Pero qué es lo que vio el zorro? Vio que al sultán le habían salido dos ojos verdes por encima de las orejas, que tenía cuatro orejas, que tenía dos rabos, y eso se le dio un susto de muerte creyéndose que el sultán se había convertido en un monstruo. Salió el zorro huyendo y nunca más lo volvieron a ver. Y entonces, pues nada, el sultán y su amigo el gato se fueron para casa y nunca más tuvieron problemas. Y aquí se acaba el cuento.
Pues de verdad, es que es tremendo porque ahí, fíjate que te das cuenta que mientras que sirves para algo, hay que ver.
Ahí, exactamente.
Mientras eres valioso, cuentan contigo para todo. En el momento en que ya dejas de valer, ya es una cosa increíble, ¿eh?
Exacto, exacto.
Así que, de verdad que es que... Bueno, ¿y te va a dar tiempo a otro o lo dejamos aquí?
Bueno, ¿de cuántos...? Bueno, si quieres te cuento uno de cortito.
Ah, vale, perfecto.
Ah, y así pues ya rematamos la
jugada.
Genial,
perfecto.
Venga, pues vamos allá. Bueno, pues este cuento se llama La paja, la brasa y la haba. Bien, pues había una vez una vieja que quería hacerse un puchero de habas. Así que encendió el fuego, agarró un puñado de paja, y en esto que una paja salió fuera del fuego, se le escapó de la mano y salió fuera, y se quedó en el piso de la cocina. Y entonces la paja dijo, ¡qué suerte he tenido! ¡No moriré quemada! Bueno, entonces se hizo el fuego ya, la vieja preparó un puchero, y en esto que una brasa salió disparada hacia afuera. Y dijo la brasa, qué bien, qué suerte he tenido. Mira, no me vaya a consumir ahí dentro. Bueno, en esto que la vieja echó un puñado de habas en el puchero y una haba también salió fuera. Y, ay, qué suerte he tenido, no moriré hervida. Así que se encontraron en el piso de la cocina la paja, la brasa y la haba. Y bueno, una vez que se saludaron, dice, oye, pues ya que hemos tenido tanta suerte, ¿por qué no vamos a ver mundo? A lo mejor encontramos cosas que ni nos imaginamos que existan. Pues venga, pues vamos. Se pusieron en fila india, dando saltitos, salieron fuera de la casa y se fueron al campo. Y qué grande es el mundo, madre mía. Se quedaron impresionadas. Bueno, pero en esto que estaban regando los campos y había unos surcos que iba pasando el agua. Y al llegar allí no podían continuar andando. Y dice la brasa, yo por aquí no, ni hablar. A mí el agua me da un miedo espantoso. No, 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 yo por aquí no paso. Y entonces la paja dice, oye, yo sé nadar. Cuidado, yo puedo nadar. Mira, haremos una cosa, yo me tiendo encima del agua y vosotras dos pasáis rápido, como si fuera un puente, y ya está, y vamos al otro lado. Y el haba dice, ah, pues me parece muy buena idea. Pero la brasa dijo, no, no, a mí esto me da mucho miedo, yo no quiero pasar. Y el haba dice, mira, no seas cobarde, que esto lo hago yo en un periquete, fíjate y verás. Cogió impulso, la haba echó a correr, pim, 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 y pasó al otro lado, por encima de la paja que hacía de puente. ¿Lo ves? Esto está chupado. Venga, ahora te toca a ti. No, 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 yo no, que el agua me da miedo. Venga, no seas cobarde, echa una carrerilla, verás, mira, me ha pasado, por lo bien que he pasado yo, también pasarás tú. Total, que tanto insistieron, que bueno, la brasa empezó a pasar. Pero claro, el agua estaba ahí todo tan mojado que tenía un miedo y no se atrevía a andar. Y la paja le decía, apúrate que me estás quemando, corre, pasa rápido. Y la brasa, ay no, ay qué miedo, que no me atrevo, ay que no. Se quedó parada de miedo en medio del camino, del paso, y al final la brasa quemó la paja. Y la brasa y la paja se fueron al fondo del agua. Ahí se quedaron. Y la haba, que estaba en el otro lado, viendo esto por tonto, se empezó a reírse, bueno, a reírse que se desmontaba. Tanto, tanto se rió que se reventó. Y entonces la que se moría era la haba. Y empezó, auxilio, socorro, que alguien me ayude, que alguien me ayude. Y en eso que pasaba un sastre. Y oye la haba ahí gritando, dice, ¿qué te pasa? Ay, que me estoy muriendo, que estoy herida. Cóseme, cóseme, por favor, cóseme. Dice, bueno, pero yo solo tengo hilo negro. Es igual, cóseme con lo que tenga. Dice, vale. Y entonces el sastre cosió la haba. Y por eso las habas todas tienen una raya negra. Es la costura del sastre. Ya está. ¿Qué te parece?
La verdad es que las moralejas que tienen son espectaculares, ¿eh? Es tremendo.
Pues sí, pues sí.
Es increíble.
Pues sí. Bueno, pues nada, hasta ahí.
Pues dejamos aquí ya la grabación por hoy y la semana que viene continuamos con otro programa, ¿eh, Kunsol?
De acuerdo.
Vale. Yo me lo paso a bomba con estos cuentos, así es que vamos a dar el correo de aquí del programa, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A en mayúscula. Y la semana que viene nos vemos otra vez, Kunsol.
De acuerdo, de acuerdo.
Un abrazo.
Gracias, guapa, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Pero América, Ibero América.